Las 24 horas del día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 10 de septiembre del año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará además Pepe Lacayo con nosotros en nuestra sección de deporte y hablará sobre el lanzador cubano-americano del Cincinnati. Ha lanzado su mejor partido, además Shohei Ohtani de los Dodgers. Cada día está más cerca de la inmortalidad. Los Mets han despojado a los Bravos del último cupo a la postemporada. Y Colombia y Argentina esta tarde en las eliminatorias del Mundial del 2026. Además, Leo Messi podría jugar este fin de semana para el Inter de Miami. Así que acompáñenos. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Al menos 142 migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellos decenas de balseros cubanos, han muerto o han desaparecido este año en la peligrosa travesía del Estrecho de la Florida para llegar a Estados Unidos, según cifras recopiladas por varias organizaciones. Entre enero y septiembre hemos registrado 142 personas migrantes fallecidas o desaparecidas, dijo a Martín Noticias Edwin Viales, monitor regional para las Américas del programa de migrantes desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones.
El informe indica que al menos una treintena de los casos documentados eran balseros cubanos. En los datos del Caribe se incluyen otras rutas, como la del pasaje de la Mona entre Puerto Rico y República Dominicana y la de Venezuela a Islas del Caribe. Así señaló Jorge Galindo, responsable de comunicaciones del mismo programa.
Grupos de la sociedad civil cubana continúan ofreciendo talleres de creación para adolescentes en diferentes lugares de la isla, dijo a Radio Martí el activista Osvaldo Navarro, coordinador del proyecto cultural comunitario Diverso y miembro del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial.
Desde el proyecto cultural comunitario Diverso, junto a Campo de Girasoles, continuamos desarrollando nuestro trabajo educativo con niñas, niños y adolescentes en comunidades, barrios y asentamientos dentro de la isla. En los meses de julio y agosto implementamos diferentes iniciativas en 6 comunidades, como talleres introductorios a la informática básica de dibujo y collage, actividades ludocreativas y también tuvimos como acompañamiento a las jornadas espacios musicales a través de géneros como el samba reggae. Para el mes de octubre estaremos implementando la Semana de Arte y Expresión por los Derechos de la Infancia, titulada Infancias con Derechos y Sociedad con Futuros. Somos conscientes de la crisis en nuestro país, de las desigualdades marcadas que afectan especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad y con grandes desventajas sociales. Por ese motivo, para Diverso y Campo de Girasoles, la labor comienza ahí, en las bases sociales.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Reales de Kansas City y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Alex Guerrero. No se pierdan lo mejor del béisbol de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, martes 7 de la noche, Kansas City versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:34 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Estados Unidos y Gran Bretaña acusaron formalmente a Irán de suministrar misiles balísticos de corto alcance a Rusia para su uso en la guerra en Ucrania y dijeron que tomarán medidas para castigar a los implicados. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo el martes que Irán envió misiles a Rusia para su uso en Ucrania y anunció que se impondrían nuevas sanciones contra Teherán. Blinken, hablando junto al secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, durante una visita a Londres, dijo que Irán había ignorado las advertencias de que la transferencia de tales armas sería una profunda escalada del conflicto.
Dozens of Russian military personnel have been trained in Iran.
Dice Blinken que decenas de militares rusos han sido entrenados en Irán para utilizar el sistema de misiles balísticos de corto alcance y que Rusia ha recibido envíos de estos misiles balísticos y probablemente los utilizará en Ucrania en las próximas semanas. Dice que Rusia tiene una serie de misiles balísticos propios, pero que el suministro de misiles iraníes le permite utilizar una mayor parte de su arsenal para objetivos que están más lejos de la línea del frente, mientras que dedica los nuevos misiles que está recibiendo de Irán a objetivos de alcance más cercano. Poco después de que Blinken y Lammy hablaran, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania emitieron una declaración conjunta en la que calificaron las transferencias de misiles de amenaza directa a la seguridad europea y dijeron que impondrían sanciones a Irán, incluida la cancelación de los acuerdos bilaterales de servicios aéreos con Irán y sanciones a las personas y entidades involucradas en el programa de misiles balísticos de Irán. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores británico Lammy anunció que él y el secretario de Estado Blinken visitarán conjuntamente Kiev esta semana y que están unidos en la necesidad de abordar la influencia de Irán en el Medio Oriente y Ucrania. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y sube a más de 80 el número de muertos en Vietnam debido al tifón Yagi. Los detalles con la AFP.
El número de víctimas mortales por el paso del tifón Yagi en el norte de Vietnam supera los 80. Un balance actualizado el martes por las autoridades también da cuenta de más de 60 desaparecidos. Las inundaciones y desprendimientos de tierra provocados por la violenta tormenta dejaron también más de 150 heridos. Yagi, que tocó tierra el sábado por la mañana en la zona de Haiphong, fue considerado por los meteorólogos locales como el más intenso en golpear el norte de Vietnam en las últimas 3 décadas. Después de la tormenta, el cielo está despejado y hermoso. Sin embargo, muestra las secuelas de la tormenta con árboles caídos y destrucción. Esto me entristece profundamente. Se trata de una tormenta histórica, la más fuerte desde la de 1971. Aunque no ha alcanzado la intensidad de 1971, es la segunda vez que reaparece una tormenta así. La tormenta, con ráfagas de casi 150 kilómetros por hora, provocó el derrumbe de puentes, dañó fábricas y arrancó los techos de viviendas antes de debilitarse el domingo por la noche. Yagi había atravesado también el sur de China y Filipinas, donde causó la muerte de al menos 24 personas e hirió a decenas más.
El alto comisionado para los derechos humanos rechaza las últimas medidas impuestas por los talibanes a niñas y mujeres. A Radio ONU con los detalles.
En Afganistán son las niñas las que siguen teniendo prohibido asistir a la escuela más allá del sexto grado. El alto comisionado para los derechos humanos ha mostrado su repulsa por las últimas medidas impuestas por los talibanes.
I shudder to think what is next for the women and girls of Afghanistan.
Me estremezco al pensar lo que les espera a las mujeres y a las niñas de Afganistán. Este control represivo sobre la mitad de la población del país no tiene parangón en el mundo actual. Es una ruptura fundamental del contrato social. Es indignante y equivale a una persecución sistemática de género. Y también pondrá en peligro el futuro del país al ahogar su desarrollo. Esto está empujando a Afganistán por una senda de aislamiento, dolor y penuria, dijo Volker Türk en la apertura del Consejo de Derechos Humanos. El relator especial sobre el país, Richard Bennett, añadió que la comunidad internacional debe ofrecer una respuesta proporcional a la gravedad de la situación. Hasta la fecha, dijo, la respuesta colectiva se ha quedado muy corta y pidió que cualquier normalización de las relaciones se base en mejoras demostradas, medibles y verificadas de forma independiente en materia de derechos humanos.
En otra información, pese a las presiones, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, continúa intentando mediar en la crisis sobre el cerco a la embajada de Argentina en Venezuela. Los detalles al respecto con Edgar Maciel.
El presidente Lula da Silva convocó una serie de reuniones de emergencia para discutir la reacción del gobierno brasileño sobre el cerco a la embajada argentina en Venezuela, que está bajo custodia de Brasil. parte de los embajadores de Itamaraty y asesores en asuntos internacionales presionan al gobierno para que incremente el tono contra el régimen chavista, después de que las fuerzas militares rodearon la embajada el fin de semana. Sin embargo, fuentes del Palacio del Planalto en Brasilia dijeron a La Voz de América que el presidente Lula da Silva aún intenta mantener una postura de mediación en la crisis venezolana, negociando un salvoconducto para los 6 opositores de Maduro refugiados a la embajada y continuando con la protección del edificio hasta que el gobierno argentino designe otro país para esa función. Para el especialista en relaciones internacionales Vinicius Vieira, el episodio daña la imagen del presidente Lula como mediador internacional.
Lula apostó a que
Maduro sería confiable y respetaría los acuerdos internacionales. Lula solo podrá recuperar credibilidad ante la comunidad internacional si encuentra una solución a esta crisis. Y creo que Lula y Maduro nunca más deberían sentarse en la misma mesa como jefes de Estado de sus respectivos países. Otra preocupación del gobierno brasileño es el aumento del flujo de inmigrantes que huyen de Venezuela. Las semanas posteriores a las elecciones han duplicado el promedio de 300 refugiados que llegaban diariamente a Brasil por Roraima. Para gestionar el flujo, el gobierno brasileño decidió reactivar refugios públicos que estaban cerrados en la región. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
La justicia peruana anunció el lunes que el ex presidente Pedro Castillo irá a juicio por presunta rebelión, mientras continúa siendo investigado por presuntos actos de corrupción. Un juez de la Corte Suprema de Perú tomó la decisión sin posibilidad de apelación tras desestimar el pedido de archivo de la causa que presentó la defensa de Castillo.
En el proceso por rebelión, la Fiscalía pide 34 años de cárcel para el exmandatario por su intento de disolver el Parlamento el 7 de diciembre de 2022 para evitar una votación que buscaba su remoción del cargo. La justicia no ha fijado fecha para el juicio contra Castillo, quien se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2022.
Los cuerpos del director de la policía de El Salvador, que lideraba la guerra contra las pandillas, y de las otras personas que murieron al estrellarse un helicóptero militar, fueron recuperados el lunes. La agencia AFP tiene las declaraciones de Tomás Rivera, testigo del siniestro.
Recuperaron el cuerpo del jefe de la policía de El Salvador, Mauricio Arriaza, y de otras 8 personas que murieron al estrellarse un helicóptero militar cerca de la frontera con Honduras. Así lo informó una portavoz de la presidencia, quien señaló que los cuerpos de los fallecidos fueron rescatados por militares y socorristas desde los restos de la aeronave, que se precipitó en el fondo de una ladera boscosa. El helicóptero UH-1H se estrelló la noche del domingo en Pasaquina, unos 180 kilómetros al noreste de San Salvador.
Yo sentí pasar el helicóptero como tipo 7 de la noche para allá. ¿Va? De regreso yo me vine a ver una hermana mía que tengo enferma, yo de Pasaquina, y ya cuando iba de regreso, venía el helicóptero bien bajito y se le oyó un sonido bien raro.
En la aeronave se desplazaban el comisionado Arriaza y otros altos oficiales que trasladaron bajo custodia a Manuel Coto, exgerente de COSAVI, una cooperativa de ahorro, quien había sido detenido en Honduras y era buscado en El Salvador como presunto responsable del desfalco de unos 35 millones de dólares. Arriaza era el líder de la guerra antipandillas que libra el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, cuando estableció un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. La cruzada que lideró Arriaza ha llevado a prisión a casi 82.000 presuntos pandilleros. Bukele lamentó el fallecimiento del director de la policía, quien considera fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad al país, y decretó 3 días de duelo. Además, anunció que solicitará una investigación del siniestro con apoyo internacional.
En Colombia, la Fundación para la Libertad de Prensa prevé que la violencia contra los periodistas se intensifique en ese país luego que el presidente Gustavo Petro las llamara muñecas de la mafia. Desde Bogotá informa Jair Díaz.
Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia.
Luego de que el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, utilizara estas palabras para referirse a las periodistas colombianas, medios de comunicación y el gremio en general lo catalogan como un nuevo ataque contra la prensa.
Triste que el jefe de Estado nos llame así a las mujeres, porque ya de entrada las periodistas, mujeres, hemos tenido que soportar un poco el machismo del gremio.
Carla Arcila es una periodista que ha dedicado más de 20 años de su vida a comunicar. asegura que más del 70% de las mujeres en el país sufren algún tipo de violencia y que en Colombia se han registrado más de 1000 casos de violencia contra la libertad de prensa de mujeres periodistas desde 1938.
También han sido periodistas mujeres las que han hecho las grandes denuncias de corrupción sobre otros gobiernos y sobre todo sobre el actual gobierno.
La Fundación para la Libertad de Prensa, AFLIP, apuntó que con su discurso el 30 de agosto, el presidente Gustavo Petro fomentó estigmatizaciones y estereotipos de violencia contra las mujeres periodistas.
Hemos visto cómo a partir de su pronunciamiento, muchas personas empiezan a calificar a las periodistas de muñecas y de mafiosas y de estar trabajando para lados oscuros de la mafia.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa, en 2023, 101 mujeres periodistas recibieron agresiones y de ellas, 25 fueron amenazas de muerte. Y en lo que va al 2024, ya son 70 las mujeres periodistas víctimas de agresiones. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
William O'Neill, experto designado por Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, inicia una visita de 12 días por Haití. Los detalles con Radio ONU.
La primera que realiza este año, tras el aplazamiento del anterior debido a los altos niveles de inseguridad. William O'Neill se reunirá en la capital, Puerto Príncipe, con el presidente del Consejo Presidencial de Transición, Edgar Leblanc, y con el primer ministro, Gary Conil. También mantendrá conversaciones con altos funcionarios de la ONU, representantes de la sociedad civil, líderes religiosos y víctimas de la violencia que ha sumido al país en una grave crisis humanitaria. A continuación, el experto viajará a las ciudades de Le Calle y Jérémy en el sur del país, visitará campos de desplazados internos, varias prisiones y un orfanato. Al final de la visita, el 20 de septiembre, ofrecerá una rueda de prensa en Puerto Príncipe.
Murió a los 93 años el actor James Earl Jones, quien dio voz al personaje de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias y a Mufasa.
Falleció James Earl Jones, actor que dio voz a Darth Vader en la saga de la Guerra de las Galaxias. Jones, de 93 años, era un barítono que también prestó su voz a Mufasa en El Rey León, un clásico de Disney. Ganó 3 premios Tony, incluido uno a su trayectoria, 2 Emmy y un Grammy, así como un Oscar honorífico. Nacido en 1931 en un segregado estado de Mississippi, en el sureste de Estados Unidos, Jones tuvo que superar una tartamudez que apenas le permitía hablar cuando era chico. Recitar su propia poesía le ayudó a encontrar la cadencia al hablar, lo que se convertiría en clave para su carrera. Su primer papel en el cine fue en Doctor Insólito de Stanley Kubrick, pero su rol más emblemático no lo llevaría a aparecer en la gran pantalla. El creador de Star Wars, George Lucas, lo eligió porque quería una voz más oscura para el que se convertiría en el villano más famoso de la historia del cine. En un principio, el actor no quiso que su nombre apareciera en los créditos de Darth Vader, por considerar que su trabajo era más propio de efectos especiales, y prefirió que el reconocimiento recayera en el actor tras la máscara, David Prowse. Pero fue Jones con su legendaria frase «Yo soy tu padre» en el episodio 5 «El Imperio Contraataca», quien regaló una de las líneas más memorables del séptimo arte.
...12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú, el ejército ruso lanzó hoy una serie de ejercicios navales y aéreos denominados Océano 24 que abarcan ambos hemisferios e incluyen a China en las maniobras militares.
Taipei, un avión de combate taiwanés estrelló durante un ejercicio de entrenamiento nocturno hoy. El piloto que logró salir expulsado de la nave fue encontrado sano y salvo, así lo informó el Ministerio de Defensa de Taiwán.
Guwahati, India, suspende los servicios de internet y de datos móviles durante 5 días e impone un toque de queda indefinido en algunas partes del estado de Manipur, en el noreste del país, tras violentas protestas estudiantiles por conflictos étnicos.
Varsovia, Polonia, se dispone a ampliar la implementación de una zona de amortiguamiento en su frontera con Bielorrusia durante 90 días. Así lo anunció este martes el Ministerio del Interior, destacando la eficacia de la medida para reducir la migración ilegal.
Abuja, el colapso de la presa Alau en el estado de Borno provocó hoy graves inundaciones y evacuaciones de personas luego que la corriente arrastrara a peligrosos reptiles de un zoológico a comunidades de la zona en el noreste de Nigeria.
Estamos en en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y un nuevo proyecto está destinado al reciclaje de paneles solares viejos o defectuosos. Los detalles con Danilo Fuentes Cortés.
El reciclaje de módulos o paneles solares ha cobrado importancia debido al aumento de capacidad instalada y la previsión de que habrá que desmantelar millones de módulos viejos en las próximas décadas. El proyecto Resilience, coordinado por el Instituto de Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid en España, desarrolla tecnologías para recuperar silicio y metales de módulos desechados, reutilizándolos en nuevas células solares. Los investigadores han optimizado un proceso para recuperar plata y silicio de alta pureza, facilitando su escalado industrial. Esto reducirá el consumo de materias primas y energía, promoviendo el reciclaje de módulos solares esenciales para un sistema energético sostenible. El proyecto Resilience tendrá un impacto directo en la reducción del procesamiento de materias primas y del consumo de energía, y facilitará el reciclaje de un producto comercial, el módulo solar, que según los pronósticos pronto se convertirá en una de las fuentes principales de producción de energía sostenible en todo el planeta. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Para los deportes.
Shohei Ohtani, cada día historia. Vas cerca de la inmortalidad, además de los 40
a pesar récords, de tu alergia.
A pesar de las alergias. No soy alérgico a la pelota, eso sí, te lo puedo decir.
Esa te gusta mucho.
Shohei Ohtani, anoche los Dodgers perdieron contra los Cachorros de Chicago 10-4, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani. Dos anotadas, dos hits, un boleto y su base robada número 47. Okay, se está acercando a 50-50. Cada día hace algo positivo para llegar a los 50-50.
¿Tú crees que le dé tiempo?
Sí, sí. Yo espero que sí. Yo creo que todo el mundo en el béisbol de las grandes ligas le falta, vamos a decir que 16 partidos.
Ah, sí, claro. Por lo menos la base. Sí. No, ¿cuántos jonrones tiene?
46.
Sí.
4 jonrones y 3 bases robadas.
Sí.
Yo creo que sí le. Muy bien. Anoche, el muchachito de la escuela Belén, Nick Martínez, el cubano-americano, que el Guajiro Peña lo conoce bien porque su nieto jugó con él en la escuela secundaria aquí, ganó su octavo de la temporada, pero más importante aún, lanzó su mejor partido en años. 7 entradas, 2 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 5.
Muchacho.
Y Cincinnati blanqueó 1-0 a los Bravos de Atlanta. Más importante aún, sacó a los Bravos del panorama de playoff del béisbol de las mayores, porque los Mets, mientras los Bravos perdían contra Cincinnati, los Mets derrotaron 3-2 a los Azulejos de Toronto gracias a 2 wild pitches en el octavo inning. ¡Qué manera de regalar el partido! Los Yankees apalearon 10-4 a los Reales de Kansas City. Gleyber Torres, el venezolano, con 3 hits, impulsó, anotó. Yeah. Y Wells impulsó 4 carreras. Y los Yankees respiran un poquito más tranquilo porque los Orioles perdieron. Ya ustedes saben por qué perdieron los Orioles. Ok. No lanzaron los cubanos.
Me imagino.
Así es. Filadelfia venció 2-1 a Tampa Bay. Ya Filadelfia tiene la champaña en el hielo para clasificar a los playoffs. Ustedes saben que ya este fin de semana Milwaukee y Filadelfia deberían de clasificar. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol en la CONMEBOL esta tarde. La revancha de la final de la Copa América. Argentina versus Colombia en Barranquilla. ¿A quién le van? Yo creo que gana Colombia. ¿Okay? 3 victorias, 4 empates para Colombia, 6 victorias, una derrota para Argentina en estas eliminatorias. Lo único malo es que como casi todo el mundo clasifica, o sea, ya no significa nada las
eliminatorias. No, Argentina se puede dar el lujo de perder.
Claro.
No, pero siempre está el orgullo de ganar un partido.
Claro, ¿no? Y en Barranquilla, donde Colombia siempre le juega muy... ¡Ey! Ustedes recordarán, el 5-0 fue en Buenos Aires, pero ese mismo año Colombia le había ganado a Argentina en Barranquilla también. Así que Chile contra Bolivia a las 5 de la tarde, Ecuador versus Perú, Venezuela versus Uruguay. Venezuela tiene 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Uruguay 4-2-1. Y por último, Brasil. que no está jugando muy bien en Asunción contra Paraguay a las 8:30. Paraguay busca su segunda victoria, tiene 3 empates. Brasil, 3 victorias, 1 empate, pero 3 derrotas. Uh-huh. Salió la clasificación del tenis y yo estoy casi seguro que se va a quedar así hasta el próximo febrero, cuando se juegue el Abierto Australiano, que va a ser el primer torneo a nivel de Grand Slam de esa temporada. Jannik Sinner, que ganó 2 Grand Slams, está de primero, y no creo que Alexander Zverev, es más, Alexander Zverev no lo va a alcanzar, aunque gane todos los torneos secundarios que quedan este año, porque la ventaja es de 5.000 puntos. La que le tiene Jannik Sinner. Carlos Alcaraz se va a quedar en el tercer lugar. Novak Djokovic descendió al cuarto. Danil Medvedev, número 5. Andrei Rublev, 6. Taylor Fritz subió 5 escaños porque fue finalista. Está en el número 7, Hubert Hurkacz, el polaco Casper Ruud y por último el búlgaro Grigor Dimitrov.
¿Te acuerdas que te pregunté si subirían los finalistas? Me dijiste aproximadamente 5 o 6 escaños.
5 o 6 escaños. ¿Viste? Sí. Ah, es un poquito de este negocio. En la femenina, la polaca Iga Świątek tiene que cuidarse, continúa número 1, pero Arina Sabalenka se le está colando y de qué manera. Tras ganar 2 Grand Slams, Arina está número 2, pero solamente a 1.500 puntos de alcanzar a Iga. Eso no es nada, 1.500 puntos en cualquier torneo tú le puedes sacar eso. Jessica Pegula, número 3, Elena Rubaquina, Yasmín Paolini, Coco Gauff descendió 3 escaños. Por su mal rendimiento en el US Open. Y luego está la china Zheng Quan. Emma Navarro subió 4. Bárbara Krejcová. Y por último, María Sakkari, la griega. Por alguna razón desconocida. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. ¿Será porque tengo alergias?
Más o menos.
En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
Beyoncé obtuvo 0 nominaciones por su álbum Cowboy Carter en los premios de la Asociación de Música Country 2024. Morgan Wallen lidera los reconocimientos con 7 postulaciones, incluyendo Artista del Año y Vocalista Masculino. Los premios de la Country Music se entregarán en noviembre 20. La ceremonia principal de los Emmy a lo mejor de la televisión es el 15 de septiembre, pero ya fueron entregados en el Teatro Peacock de Los Ángeles los galardones correspondientes a las artes creadoras. Shogun ganó 14 y The Bear 7, incluyendo 1 para Jamie Lee Curtis como mejor actriz invitada en una serie de comedia. Las actrices Maya Rudolph y Angela Bassett ganaron en programas de reality y variedades. AI no son solo las iniciales de inteligencia artificial, sino las de Apple Intelligence. El nuevo iPhone presentado en Cupertino, California, incorpora esta tecnología. Este es el modelo 16, pero ya se está hablando del 17 para septiembre de 2025. El primer iPhone salió en 2007, antes de Facebook. Muchos siguen optando por modelos previos de estos teléfonos. Samsung y Google ya tienen en el mercado desde hace meses sus respectivos modelos con inteligencia artificial. En la taquilla de cine en América del Norte, la nueva película de Tim Burton, Beetlejuice. Beetlejuice sigue en primer lugar con algo más de 110 millones de dólares para este martes 10 de septiembre. La película, que tuvo su premier global en Venecia hace un par de semanas, incluye el elenco original de 1988 y Jenna Ortega. A escala mundial, la cuarta parte de Despicable Me se acerca a los 1.000 millones de dólares. Voz de América, Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Repasamos los titulares. Congresistas estadounidenses exigen al gobierno de Biden respuestas sobre la admisión de un ex dirigente del Partido Comunista de Cuba.
Persiste la crisis con el suministro de agua potable en la isla.
Argentina pedirá en foros regionales el aislamiento del régimen de Nicolás Maduro.
Disminuye el flujo migratorio irregular a través de la selva del Darién.
Israel ataca zona humanitaria en Gaza, donde afirma que Hamás tiene un centro de operaciones.
Yeah.
Radio Martí Noticias.
A las 3 de la tarde nuevamente tenemos la cita con la información. Nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente. Danilo Fuentes Cortés en el sonido. Elena Rodríguez en la producción.